Y hemos estado ya por varias semanas hablando de asuntos futuros, esa curiosidad natural que hay en cada uno de nosotros, que hay en cada ser viviente, de saber lo que no vemos. Es un gran negocio en el mundo. Muchos se han hecho ricos dirigiéndose a esa curiosidad que hay innata en cada persona, de saber lo que va a acontecer. Muchos se han hecho ricos falsamente prediciendo lo que va a suceder. Pero nosotros nos podemos enriquecer espiritualmente, sabiendo y entendiendo los eventos futuros con respecto a este mundo y lo que falta hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. El mundo se reirá y se ríe y se ha reído de esto, pero eso no nos impide que continuemos adelante enseñando y proclamando no una teoría de hombres, sino la revelación de Dios, como está escrito en la Santa Biblia, en su palabra inspirada. Y no sé cuántas semanas, pero hace algún tiempo que estamos meditando en estos eventos futuros, los asuntos relacionados con los últimos días. Y ya hemos hablado acerca de algunas etapas de estos días, comenzando con el arrebatamiento de la iglesia, o lo que comúnmente llamamos el rapto de la iglesia. Y comenzamos ya a meditar y a hablar acerca de lo que sucederá aquí en la tierra después del arrebatamiento del pueblo de Dios. Y cuando digo iglesia, no es ninguna institución, sino el grupo o el número de todos los que han profesado personalmente su fe en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Estos componen, en el sentido general, lo que la Biblia menciona como la iglesia. Y mencionamos y comenzamos la introducción a esto hablando de algunos de los personajes quienes se destacarán en este último periodo de tiempo que la Biblia enseña durará 7 años. 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, durará por 7 años después del rapto, y al fin de los 7 años el Señor vendrá literalmente con sus santos a la tierra, y se cumplirá las profecías que todavía no se han cumplido, las profecías con respecto a la venida del Señor. Algunos se han cumplido en cuanto a la primera venida del Señor, cuando Dios se encarnó en el niño en Belén, en Jesús. Esas profecías, el mundo se burló de esas profecías también, y ya es un hecho histórico, y un día será un hecho histórico las profecías relacionadas con su segunda venida. Ese periodo de tiempo de 7 años de duración, y muchos expositores lo han llamado el periodo de tribulación. Parte de esos 7 años lo han llamado la gran tribulación. Pero eso tocaremos más adelante en nuestros estudios. Hemos mencionado varios de los personajes. Ahora vamos a comenzar a hablar del orden cronológico de acontecimientos durante esos 7 años. ¿Cómo es y cuándo sucederán estas cosas de acuerdo a las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen Biblias en esta mañana? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Revelación, el último libro de la Biblia. Yo sé que para algunas personas en esta mañana, tal vez algunas personas quienes no han asistido a los otros estudios, no entenderán algunas de las cosas, pero están claras. Y si ustedes continúan escuchando, ustedes verán y entenderán claramente todas las cosas. Ninguno de nosotros somos teólogos, ninguno de nosotros tenemos las contestaciones a todas las preguntas, y estoy seguro que al terminar hoy habrán personas con preguntas, y no hay una persona que pueda decir: yo tengo la contestación a todas las preguntas. Este libro tiene la contestación, pero este libro es la mente de Dios. Y nuestras mentes son finitas. La mente de Dios es infinita. Algún día, la Biblia dice, ahora miramos como por un espejo, como por un vidrio que no está limpiado. Pero algún día entenderemos y veremos todas las cosas y entenderemos en aquel tiempo todas las cosas. El orden, la cronología de los eventos después del arrebatamiento de la iglesia. Vamos todos a orar en esta mañana. Señor amado, pedimos tu dirección, que tú nos ilumines, Señor, que tú nos aclares estas cosas para que podamos entender y que podamos entender, Señor, para ver la necesidad de estar preparados para cuando tú vengas, Señor. Bendice a cada corazón en esta mañana, Señor, y manifiéstate en cada persona aquí presente y glorifícate. Por Cristo tu Hijo pedimos esto. Amén. En Revelación capítulo 17, en otros tiempos hemos dado el estudio del libro de Revelación en el orden de los capítulos, capítulo por capítulo y verso por verso. Creo que en mis 10 años de pastor hemos hecho esto, pienso, 4 veces tal vez. Pero en esta ocasión lo estamos dando usando otro método para presentar el mismo tema y tal vez ampliarlo un poquito más. En el libro de Revelación, capítulo 17, los primeros 7 versos, primeros 6 versos, del 1 al 6. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la condenación de la grande ramera. Ramera es una prostituta, la cual está sentada sobre muchas aguas, aguas representando el libro de Revelación, que es un mensaje presentado por símbolos, aguas representando entre muchas gentes étnicos, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los gobiernos y los magnatos de la tierra han cometido fornicación o una mezcla ilegítima con esta grande ramera. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Han sido engañados, han sido embriagados espiritualmente con el vino de esa mezcla ilegítima. Y me llevó en espíritu, dice Juan el Revelador, al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Uno de los eventos que se implementará y se formulará inmediatamente después de que la iglesia del Dios vivo, inmediatamente después que todos los santos, todos los creyentes, todos los salvados sean arrebatados, sean trasladados al reino celestial para encontrarse con el Señor en el aire. Un primer evento, tal vez después del rapto, será la formación oficialmente de una religión mundial, de una sola iglesia. Esa será el movimiento representado por lo que acabamos de leer. Esa será la grande ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Esta será lo que estamos viendo hoy en día, donde más y más se está promulgando lo que hemos llamado y se llama, y ellos se llaman, el movimiento ecuménico. Una mezcla de protestantes, de católicos, de judíos, de mahometanos, de todas sectas que hay en el mundo, todas las religiones hoy uniéndose en un cuerpo. Habrá entonces, hay esfuerzos para esto ahora, no se culminará hasta después del rapto. Y entonces habrá una sola religión. Esta semana recibí una llamada telefónica y una señora muy cortés se identificó y me dijo: Pastor Acevedo, yo represento el Concilio de Pastores Cristianos. ¿Usted recibió una carta nuestra? Yo le dije, sí, la recibí. Yo no le dije a ella que la recibí y sin abrirla, la rompí, la puse en la basura. Yo sí recibí la carta. Y me dice, pues, viene ahora en el mes de julio, viene el arzobispo XXX, yo ni me acuerdo el nombre de él, el gran arzobispo, viene de la ciudad de Miami. en la Florida y vamos a tener una gran reunión en una iglesia metodista en Brooklyn. Y como usted tiene su congregación en Brooklyn, queremos saber si usted va a estar presente. Ella no me conoce. Yo le dije, señora, nosotros no cooperamos con ninguna actividad o movimiento ecuménico. Me dice, oh, pastor, gracias por decírmelo. Yo no sabía eso. Y déme decirle algo más, señora. Agradezco que le voy a agradecer que usted quite mi nombre de su lista de correspondientes, porque no queremos recibir ninguna clase de correspondencia de parte de ustedes. Está muy bien, pastor. Digo, está muy bien, muchas gracias. ¿Por qué? Algunos dirán, pastor, usted es un separatista. Usted es un fanático. Esta iglesia son unos separatistas. Exactamente. No somos fanáticos. Pero la Biblia dice, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No tener, ¿qué en común tiene la luz con las tinieblas? Absolutamente nada. Y nosotros tenemos nada en común con un movimiento que niega la inspiración verbal y literal de las Sagradas Escrituras, como este grupo niega. Y déjeme decirle una cosa más. Ese movimiento, ustedes van a escuchar más acerca en los periódicos del Concilio de Pastores Cristianos, la Conferencia de Pastores Cristianos. Eso es una tapa que usa una máscara que usa el reverendo Moon de la Iglesia de Unificación. El reverendo Moon, quien dijo que Jesucristo fue incapaz de terminar la obra que Dios le dio a él. ¿Y cómo fue incapaz de terminar la obra? Jesús fue allá a Corea a sacar al reverendo Moon y para reverendo Moon hacer lo que Jesús no pudo hacer. Él no lo puede hacer en Corea, lo va a hacer aquí. Pues es la tapa, el disfraz que usa, porque anteriormente usaban el nombre Iglesia Unificación y todos, cristianos y no cristianos, rechazaban. Ahora usan Conferencia de Pastores Cristianos. Y me dice, un pastor bautista va a estar allí. Y yo dije, no este pastor bautista. Y todo esto es parte del misterio de iniquidad que está obrando ahora. Todo girando hacia ese día. Ellos niegan la inspiración verbal y literal de las Escrituras. Niegan la deidad del Señor Jesucristo. Niegan salvación por la fe. Niegan la segunda venida literal del Señor. Niegan el rapto. ¿Qué necesidad? Sería un pecado afiliarnos con tal movimiento. Van en contra del estandarte del pueblo de Dios, que es la Biblia. No es, aunque tiene el nombre de cristiano, no es un movimiento cristiano porque no tiene la base de las Sagradas Escrituras. Y estos movimientos continúan. Hay muchas iglesias bautistas que tienen sana doctrina y tienen personas sanas y sinceras, quienes están siendo engañadas, uniéndose a tal clase de movimiento. Y otras iglesias cristianas, aunque no son bautistas, iglesias sanas, quienes también están mezclándose con ese movimiento y están embriagados con el vino de su fornicación. Y están participando en ese movimiento. La palabra simpática. No es bueno todos los hermanos estar juntos. Digo, eso es tremendo. Y yo espero ese día cuando estemos todos juntos en el cielo. Pero no podemos comprometer los principios bíblicos. Alguien me dijo a mí, de modo que en su iglesia vienen solamente pastores bautistas. Yo dije, no. Ciertos pastores bautistas. En el 1955, cuando ese movimiento político que se llama las Naciones Unidas y donde menos unidad hay, estaban celebrando su 10º aniversario, uno de esos genios políticos le vino la idea de tener una festival de fe. Y allá en la ciudad de San Francisco formularon esta gran reunión donde vinieron representantes de todas las religiones en el mundo para orar por la paz del mundo. Cualquier persona que ha leído la Biblia, que tenga un poquito como nosotros, solamente un poquito de conocimiento, entendimiento de la Biblia, sabe que no habrá paz en la tierra hasta que venga el Rey de Paz y establezca la paz él. Y fueron allí para dar esta exhibición de religiosidad para orar por la paz. Y repartieron literatura y tenían una lectura antifonal que formularon ellos usando referencias de cada libro religioso de cada secta. Y allí ellos dijeron, esto es. Y actualmente eso es lo que Satanás quiere y eso es lo que Satanás va a lograr. La iglesia, o sea, el cuerpo de creyentes en el Señor, en la Biblia es llamada el cuerpo de Cristo. Con frecuencia vemos esa expresión, el cuerpo de Cristo, y la entendemos ese cuerpo, esa expresión haciendo referencia a la iglesia. Satanás, el gran imitador, queriendo imitar a todo lo que hace Dios y ha hecho Dios para así ganarse a él el mundo, los hombres y las mujeres. Pues en estos últimos años de la tierra, de la historia de la tierra, después del arrebatamiento de la iglesia, entonces, dice el apóstol, se manifestará aquel inicuo. Entonces Satanás producirá su imitación de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, y correspondiente a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, habrá esta religión universal, esta iglesia mundial, que será el cuerpo de Satanás. el cuerpo. Todos los convertidos del diablo. Mire que van a estar cargando la Biblia. Van a estar citando Salmo 23. Van a estar diciendo, Jesús dijo y la Biblia dice. Y lo hacen hoy. Y citando versos van al infierno. Algunos van a ir al infierno con la Biblia en la mano. Algunos están hoy diciendo, el Señor ha dicho. Y niegan las verdades cardinales, las doctrinas básicas de la palabra de Dios que cada creyente cree y recibe, acepta, no importa sea bautista, pentecostal, metodista, como quiera. Si uno rechaza esos principios básicos, tal persona, aunque tenga muchas chapas puestas en el carro y muchos versos en la casa, tal persona no es un hijo de Dios. Negar una sola doctrina cardinal, básica de la Biblia, es decir que la Biblia contiene mentiras. Ningún creyente puede decir que la Biblia no, que la Biblia contiene mentiras. Pero lo primero que se manifestará será el cuerpo de Satanás o la iglesia universal, una sola religión, no importa dónde se congregan, se manifestará entonces. Y entonces dice la Biblia que aparecerá en el mundo un líder astuto, un líder político, quien ascenderá a prominencia sobre todos los líderes, el cual todos escucharán, todos obedecerán, todos seguirán. La Biblia llama a tal individuo el anticristo. Y en nuestras Biblias, en Segunda Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer rápidamente los primeros 12 versos. Ustedes me pueden seguir la lectura. Segunda Tesalonicenses 2. Estamos hablando la cronología de acontecimientos durante el periodo de tribulación. El primer evento será la formulación de la iglesia, la organización oficialmente de la iglesia satánica. No se nombrará así, tal vez dirá iglesia de Dios, pero será el organismo motivado e inspirado por Satanás. La formulación de una sola religión mundial. En Primera Tesalonicenses capítulo 2. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, ese rapto, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Que no se confundan con lo que oyen. No se confundan, dice la iglesia en Tesalónica, si ustedes reciben una carta con la firma del apóstol Pablo, porque él no la envió. Carta como nuestra, proponiendo una doctrina errónea. Como que el día del Señor esté cerca. No se engañe, como que el Señor va a venir literalmente. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste este el punto, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice que el Señor no va a venir. Primeramente vendrá el anticristo, este líder mundial, el cual, verso 4, describiéndolo, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, dice el apóstol, recuerden la otra vez que yo vine, se lo expliqué, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera que sea quitado de en medio él, o la persona, o el Espíritu Santo, el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, otra vez, el anticristo. Entonces aparecerá, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, ¿ve cuántas veces hace referencia al anticristo? Cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con poder satánico, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. A veces personas dicen, él hizo un milagro y abren la boca. Tiene que ser de Dios porque nadie puede hacer eso. Sí, alguien lo puede hacer, el diablo puede hacerlo también. Milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios o permite operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron en la iniquidad. Aparecerá entonces el primer sello que se abre en el libro de Revelación. Indica el advenimiento de esta persona, del anticristo. Juntamente con el anticristo, Revelación capítulo 13 habla de otra bestia que sale de la mar y es llamado el falso profeta. Dije, Satanás, el gran imitador, imitando la Trinidad de Dios y su iglesia, pues imitando el Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y la iglesia que es el cuerpo de Cristo, pues Satanás imita con el cuerpo de Satanás o la iglesia mundial y tiene Satanás, el diablo. Y luego tiene la encarnación de Satanás correspondiendo a Jesús, la encarnación de Dios en el anticristo. Y luego tiene la tercera persona de la Trinidad satánica, el falso profeta correspondiendo a Dios el Espíritu Santo, el que se hará cargo de toda, de traer las personas, de dirigir la iglesia satánica o la iglesia de la ramera falsa. El libro, el capítulo 13 de Revelación habla de el advenimiento del anticristo. Y tenemos la Trinidad satánica y la iglesia de Satanás, la iglesia o la religión motivada y formulada en el abismo para engañar a personas. Formulará la formulación de la iglesia mundial por Satanás. Entonces aparece en ese mismo tiempo el anticristo, el líder político y social y económico de todo el mundo, y aparecerá en aquel tiempo también el gran líder religioso. No sabemos cuándo el rapto va a tomar lugar, nadie sabe. Dios no quiere que sepamos y nadie debe de perder tiempo haciendo cálculos y números, sino cada persona debe de procurar estar seguro y estar preparado que si tomara lugar hoy el rapto, ellos serían llevados para estar con el Señor. Y la manera de estar preparado es recibiendo hoy al Señor Jesucristo como Salvador personal. Entonces no hay problema. Si no lo hace, hay problema. Y entonces se formulará. Tendremos el renacimiento. Oigan esto. El renacimiento del Imperio Romano. ¿Qué cosa es esa? No nos da el tiempo en esto, en esta mañana, leer todas las citas con respecto al Imperio Romano, aquel imperio que reinó sobre toda la tierra y es un hecho histórico. En Lucas 21, verso 24, Lucas capítulo 21, hablando el sermón profético del Señor Jesucristo sobre los últimos días. En el verso 24 del capítulo 21 de Lucas, el Señor dice: caerán a filo de espada y serán llevadas cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Algunos de ustedes tienen una otra versión, otra traducción, mejor dicho, de este verso, y dice: hasta que el tiempo de los gentiles. Gentes. Gentiles quiere decir étnicos. Cuando dice gentes aquí, quiere decir de todas las naciones, no judías. Hasta que, y Jerusalén será hollada de las gentes, de los gentiles, de las naciones, de los étnicos, hasta que los tiempos de las gentes, de los gentiles, sean cumplidos. Estamos nosotros ahora en el tiempo de las gentes, en el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? Comenzó cuando Israel fue llevado cautivo por Babilonia y dejó de ser la nación principal en el sentido espiritual del mundo, y ha continuado siendo dominado Israel por las naciones y por los gentiles, y continuará hasta aquel día, hasta la venida del Señor. En el libro de Daniel hay dos capítulos que habla acerca de esto y del orden histórico de los dominios de las naciones sobre Israel. En el capítulo 2 de Daniel, la Biblia revela al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, acerca de este orden histórico. La historia secular lo manifiesta claramente, el cumplimiento de lo que está descrito en Daniel capítulo 2. Y en Daniel capítulo 7, Dios lo revela Daniel, usando otras figuras. Capítulo 2 de Daniel es revelado al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, usando símbolos representativos que el hombre entiende, usando oro, plata, bronce, hierro y barro. Y luego en el capítulo 7 de Daniel, como Dios mira estos imperios usando tipos representativos de animales, y usa un león, y usa la figura de un oso, y usa otra figura, dice la Biblia, como un leopardo. Y luego dice el cuarto animal, cada uno representando un imperio mundial. Y la cuarta figura dice un animal feroz, fuerte, que no se puede describir, representando primeramente el imperio de Babilonia, quien reinó sobre el mundo y sobre Israel de el año 625 antes del Señor hasta el año 539 antes del Señor. Y el segundo imperio que vino, conquistó al imperio de Babilonia, fue el imperio de Persia y Media. Y duró desde el año 539 antes del Señor hasta el año 331 antes del Señor. Y luego ese imperio de Persia fue conquistado por el imperio de Grecia, Alejandro el Grande. Y el imperio de Grecia fue muy breve, del año 331 antes del Señor hasta el año 323 antes del Señor. Y luego vino el imperio de Roma con los reyes que se llamaban César. Cada rey era Augusto César. No Augusto César Ramos del Bronx. Ni Julio César Vallecillo aquí tampoco. Pero vino el imperio tremendo y más vil que todo lo demás, representado por este animal, la figura de este animal que no se puede describir, grande y fuerte y vil. Y el imperio romano, originalmente siendo establecido en el año aproximadamente 300 antes del Señor Jesucristo y continuando hasta el año 476 en el año de nuestro Señor. Y que fue un imperio tremendamente de más duración que todos los demás. Todo el imperio babilónico ha desaparecido. El imperio de Persia desapareció. El imperio de Grecia es una memoria. El imperio del romano, originalmente, en su estado original, ha caído. Pero no ha muerto el imperio romano todavía. Y en aquel día, cuando se manifiesta aquel inicuo, se establecerá otra vez, renacerá otra vez el cuarto imperio. En cumplimiento de las profecías en el libro de Daniel. Tenemos todavía reliquias del imperio romano, reliquias todavía vivas, que no tenemos de ningún otro imperio. El imperio romano no ha muerto completamente. Todavía hay ramificaciones del imperio romano vivos y activos hoy en el mundo, afectando a todas las personas en el mundo. Ese imperio renacerá otra vez. en aquel tiempo. Por ejemplo, la parte administrativa del Imperio Romano continúa con mucho vigor y mucha fuerza hoy. Y tenemos la Iglesia de Roma. Algunos dicen, no me gusta esta iglesia porque critican. Estamos hablando de historia secular. Y esto es una verdad, aunque una persona se ofenda, los libros de historia enseñan esto y se enseña o se debe enseñar en las escuelas. Pero en los libros históricos de historia secular, todo esto es un hecho. Esto no es una interpretación. Esto no es una teoría. La parte administrativa del Imperio Romano continúa. Y muchos llaman la ciudad de Roma ya en Italia la ciudad eterna. Muchos lo llaman la ciudad santa. Es una parte del Imperio Romano que ha continuado. Otra parte del Imperio Romano que todavía es muy activo, todavía es usado en nuestros tiempos, es el idioma del Imperio Romano. ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar por qué es que todavía en este país, en las escuelas superiores, ustedes hablan a muchos estudiantes, oh, voy a estudiar un idioma en la escuela? ¿Cuál idioma tú estás estudiando? Yo no sé por qué deben estudiar idioma cuando no pueden hablar inglés, aún los nacidos aquí. Pero esa es otra cosa. Y uno dice, pues estoy estudiando francés. ¿Cuántos idiomas ofrece la escuela? ¿Cuántos idiomas enseña la escuela? Inglés no lo enseñan. Además, enseñan español. Casi todas las escuelas enseñan francés. Algunas de las escuelas enseñan el italiano. Algunas de las escuelas enseñan, muy pocas, italiano. Pero casi todas las escuelas enseñan latín. Yo cuando niño dije, ¿para qué? Si nadie habla ese idioma. Pero es un residuo que todavía está vivo, que será muy importante en aquel tiempo. El lenguaje, cuando sea, será renacido el Imperio Romano, el lenguaje original del Imperio Romano. Usted no puede estudiar medicina sin estudiar latín. Usted no puede estudiar leyes sin estudiar latín. Usted no puede entender completamente ciencia sin tener algún entendimiento del latín. Lenguaje no. Algunos dicen, un lenguaje muerto. No ha muerto. Una parte muy importante en la civilización y cultura de hoy. Otro componente del Imperio Romano vivo todavía por una razón muy particular. Tenemos el sistema de leyes romano y las cortes en casi todas las naciones. Los principios del sistema de leyes son los principios que fueron originalmente promulgados y establecidos. Sistema de jueces, de un juez en este país, en otros países, de un cuerpo de jueces, de un jurado, de un abogado defendiendo, de un abogado acusando. Ese es el sistema que se estableció por primera vez en el Imperio Romano y continúa hoy. Ninguna de las otras prácticas de los otros imperios están en pie hoy, pero tenemos estas prácticas, estas reliquias del Imperio Romano. El sistema de ejército. El ejército romano, el soldado de soldados, soldado profesional, un guerrero tremendo, el mejor guerrero que ha existido. Y el sistema de defensa, los términos que usamos hoy, general, capitán, sargento, todos son los términos originalmente. Infantería, caballería, regimiento, los términos del Imperio Romano, los términos que usaban en aquel tiempo. En el origen del Imperio Romano. Estamos en los tiempos de los gentiles, pero delante del mundo está y vendrá el tiempo cuando será renacido el Imperio Romano bajo el liderato del Anticristo. Este renacimiento durará desde el arrebatamiento de la iglesia hasta el final de esos 7 años, cuando el Señor destruirá los ejércitos y las huestes de Satanás en lo que algunos llaman la batalla de Armagedón. Durante ese tiempo habrá, y vemos indicaciones de esto ahora, pero oficialmente será respaldado el anticristo. Y debe decir una cosa más. Como dije, no sabemos cuándo tendrá lugar el rapto. Pero si el rapto está bien cerca, si el rapto es en el futuro cercano, con la posibilidad de nosotros estar vivos durante el rapto, si es así, si es en los próximos 20, 25 años, si es así en el plan de Dios y nadie sabe, entonces el anticristo está vivo ahora. Entonces el falso profeta está vivo en algún lugar hoy. Él no sabe que él es el anticristo y él no sabe que es el falso profeta, pero esos dos personajes están vivos. Si es que el rapto es en 100 años, posiblemente no haya nacido. Y no es para nosotros hacer especulación, porque a mí no me importa quién sea, yo no voy a estar aquí. Pero ese imperio, el corazón de ese imperio, lo que le dará el respaldo a ese imperio será una confederación de 10 naciones. Y algunos leen los periódicos y ven lo que se llama el mercado común, esa alianza de 10 naciones comerciales e industriales en Europa. Ciertamente es simbólico. Si son esas 10 naciones, no sabemos. Se predican muchos mensajes sobre esto, yo no voy a hacer eso, pero darán el respaldo al anticristo y será el corazón de ese imperio romano renacido. Durante estos 7 años, el anticristo podrá efectuar un convenio de paz con la nación de Israel. Ustedes ven, ahora hay los esfuerzos de todas las personas. Allá en la tierra de Palestina hay conflicto, hay odio. Cada día no se puede andar por las calles, están tomando las personas, secuestrando las personas, están matándose los unos a los otros. Y hay un odio tremendo entre los judíos y sus hermanos de la raza, los árabes. Hay un conflicto y continuará así entre los descendientes de Abraham de parte de Sara y los descendientes de Abraham por parte de Agar, la mujer egipcia, los ismaelitas y los israelitas, ambos descendientes e hijos de Abraham, los árabes y los judíos. Y hay ciertos lugares donde están los ejércitos cara a cara, y hemos visto en los años recientes guerra de 7 días, guerra de unas de 2 o 3 semanas, las naciones ismaelitas, árabes, peleando contra la nación hebrea. Y no es sorprendente que veremos más de esto si el Señor tarda su venida. Pero al manifestarse el anticristo, él efectuará un convenio de paz artificial. Y por medio de efectuar ese convenio de paz, es que será ensalzado y reconocido este hombre que ha logrado hacer lo que nadie en la historia logró hacer anteriormente: establecer paz con Israel. El libro de Daniel, capítulo 9. Tengo aquí delante mi reloj, y el vidrio está sudando. No sé si es el sermón caliente o si es el calor aquí. Pero en el capítulo 9 de Daniel, hablando del anticristo, el verso 27. Y en otra semana, ya explicamos anteriormente la semana profética, un periodo de 7 años, confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio o la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el solar, y esto hasta una entera consumación. Y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Hará el pacto, confirmará el pacto, hará ese convenio de paz con Israel. Y a la mitad de esa semana, y habrá paz temporal, paz artificial, por 3 años y medio. Y efectuado por el anticristo, Israel volverá a tener sus cultos en el templo. Se edificará otra vez el templo en Jerusalén, y comenzarán a tener los cultos que no han tenido y no tienen ahora. Ahora tienen sinagoga, no tienen templo, pero volverán otra vez a tener los sacrificios y los ritos conforme a la ley mosaica en el templo. Y todo el mundo dirá: qué bueno es el líder, que ninguna otra persona ha podido lograr esto. ¿Y qué sucede? Después de 3 años y medio de tranquilidad y paz, de repente viene el anticristo un día a Jerusalén y entra en el templo y dice: quiten todo esto, yo soy Dios y ustedes me tienen que adorar a mí. E Israel, que cree en un solo Dios, que es Jehová, hasta el día de hoy, aunque están en error con todas las doctrinas con respecto al Señor Jesucristo, rechazará esto. Ningún judío volverá a entrar al templo, y eso es la desolación que habla de aquí. Quedará vacía el templo, y se rebelarán. Se acabó la paz. Se le rebelarán y pelearán en contra del anticristo. Luego, durante este tiempo, en este orden de eventos, vemos el, la manifestación de ciertos juicios que Dios enviará a la tierra y a los moradores de la tierra en cumplimiento de sus profecías que están descritos en el comienzo, en el capítulo 6 de Revelación, llamados sellos. Se abrirán los sellos en el libro sellado, cada de siete sellos, el libro de los juicios de Dios. Cada sello, según se abre, Juan dice, el ángel, el mensajero, derrama estos juicios sobre la tierra. Y los primeros seis de esos siete sellos se abrirán. Busquemos rápidamente en el capítulo 6 de Revelación. Y voy a cerrar con esto, no nos da el tiempo para todo lo demás, pero vamos a continuar la semana que viene. Los seis de los primeros siete sellos. Capítulo 6, el último libro de Revelación. Capítulo 6, verso 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco. El arco significa paz. No tiene un arco y una flecha para pelear. Imitando al Señor Jesucristo, viene sentado sobre un caballo blanco y le fue dado una corona y salió victorioso para que también venciese. Ese es el anticristo, representando el anticristo. Primer sello, los versos 3 y 4. Y cuando abrió el segundo sello, yo oí al segundo ser viviente animal que decía, ven y ve, verso 4, y salió un caballo bermejo, y el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten uno a otros, y le fue dado una grande espada. Y eso es anarquía y guerra y hostilidad unos contra otros durante este tiempo. Al terminar esa paz artificial. Los versos 5 y 6. Y cuando abrió el tercer sello, yo oí al tercer ser viviente, animal, que decía, ven y ve. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Y no hagáis daño al vino y ni al aceite. Denario es el salario de un día, era en aquellos tiempos. Y está hablando aquí de escasez de alimento. Está hablando de racionamiento de alimento que habrá en aquellos tiempos. Miramos hoy y vemos las millones en ciertos lugares careciendo de alimento básico. Personas todos los días muriéndose de hambre. En aquel día se multiplicará eso a una escala mundial. Ninguno de nosotros sabe lo que es hambre. Quizás no comemos bistec y decimos, me estoy muriendo de hambre, pero nadie se está muriendo de hambre. Mírenme a mí. Yo todos los días estoy muerto de hambre. Pero habrá escasez de alimento por todo el mundo, con una sola excepción. Mire que no hagáis daño al vino ni al aceite. Para el que tiene mucho dinero, no le faltará nada. Para los que pueden comprar las cosas lujosas, todavía lo tendrán. Pero la mayoría del mundo somos pobres. Y habrá racionamiento y escasez de alimento. Los versos 7 y 8. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las bestias de la tierra. El cuarto sello será muerte por razones de hambre, por razones de guerra, por razones de anarquía, de una cuarta de la población del mundo. Oigan eso. Una cuarta, no sé cuántos hay en el mundo, pero eso seguramente es más de 1 billón de personas. Una cuarta parte del mundo. Noten bien que habla de muerte y el infierno le seguía. Habla de muerte física y de muerte espiritual. Los versos de 9 a 11, el quinto sello. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios, por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra muerte de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vemos aquí personas quienes van a creer en aquel tiempo, quienes no habían escuchado o entendido el mensaje del Evangelio, y entonces creerán la verdad de la palabra de Dios, y sufrirán por creer, y serán matados por el anticristo y los siguientes del anticristo. Serán mártires durante la tribulación, y dirán: ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor dice: todavía falta más tiempo, porque otros van a morir también. Estos serán personas quienes recibirán el mensaje por los mensajeros de Dios, los evangelistas hebreos que mencionamos y mencionaremos la semana que viene, quienes predicarán el mensaje del reino de Dios y el venimiento muy cercano de la venida del Señor y la necesidad de arrepentirse de sus pecados y creer la palabra de Dios. Y personas van a creer, y al creer y hacer su profesión pública de fe, van a ser perseguidas estas personas y matadas. Y por último, verso 12. Y miré, y cuando abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos como cuando es movida de gran viento, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueran movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Algunos intérpretes han dicho: esa es la bomba de hidrógeno. Yo no lo sé, pero sé que es un gran terremoto que afectará la luna y el sol, y afectará a toda la tierra, y personas entonces reconocerán, noten bien, reconocerán que es la ira de Dios, pero no se arrepientan. Escóndenos de la ira, porque ha llegado, pero no dice: hemos pecado. No se arrepientan. Reconocen, entienden el mensaje que habían escuchado en otras ocasiones. Es verdad lo que dijeron esos predicadores, lo que me dijo esa persona cuando me dio el tratado. Pero sus corazones están endurecidos. No se arrepientan de sus pecados y no podrán ser salvos. Perecerán en sus pecados, irán a condenación eterna. Pasarán el resto de la eternidad en el infierno. Eso es parte de los eventos, de los acontecimientos que sucederán inmediatamente después de que la iglesia es arrebatada. Gloria a Dios que los que han creído en el Señor Jesucristo estaremos ante el tribunal de Cristo durante ese tiempo. No estaremos aquí, pero hay de aquellas personas quienes al oír el mensaje, ahora, en este tiempo, dudan, niegan, rechazan, endurecen sus corazones, no reciben a Cristo Jesús como Salvador personal. No lo reciben hoy, en ese día no lo van a recibir, porque han escuchado y hemos presentado el mensaje tan claro que es, se puede entender aunque no quieren creer. No habrá excusa. Dios enviará a los tales operación de error para que crean la mentira y perezcan. Ese es para cada persona aquí hoy, si no ha creído. Por eso la Biblia, por eso Dios no ha tardado su venida, dando oportunidad que todos oigan, crean, procedan al arrepentimiento. Vamos a inclinar nuestras cabezas.